Vamos a seguir avanzando, Vítores. A la vuelta, mira, nuestro cliente de Osorno, Patricio Caravante, está conectado hasta ahora. Acá nuestra auditora, a quien le agradecemos desde ya, a... Bueno, no me dejó el nombre, pero le agradecemos ya a nuestra auditora que nos está escribiendo recién. Ella nos dice, está conectada la luz de esta esquina con Simón Bolívar, esta calle Espronceda, por la vuelta. Cada vez que chocan no deja sin luz un buen rato, lamentablemente, en esa situación, en ese lugar. Saludos, dice Mario desde Cine Planet, Costanera, turno nocturno, limpieza. Abrazos a Willy, a Nico, a Angélica de Puente Alto para Bio Bio la radio. Iremos a la pausa, son las 3 de la mañana en punto. Ya vamos en la mitad de la recta de este día viernes, iniciando la jornada en Bio Bio.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Déjate sorprender. Descubre contenidos únicos en BioBio TV y en todas nuestras plataformas digitales.
BioBio, la radio, cobertura total.
Contamos lo que pasa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. 3 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias, acá ahora en El Informador. Un déficit, de más de 16 mil millones de pesos arrojó una auditoría realizada a la administración de Carolina Leitao al mando de la Municipalidad de Peñalolén. La investigación encargada por el actual jefe comunal, el Frente Amplista Miguel Concha, generó que el oficialismo saliera en defensa de la actual subsecretaria de Prevención del Delito y agudizó la pugna entre el Frente Amplio y el Socialismo Democrático en la comuna. Benjamín Guerrero nos cuenta.
Un millonario déficit en la municipalidad de Peñalolén abrió un flanco político para la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, quien dirigió el municipio entre 2021 y 2024. La auditoría externa encargada por el actual alcalde, Miguel Concha, cifró en más de 16 mil millones el desequilibrio financiero heredado, lo que instaló la pregunta sobre si el presidente Gabriel Boric debería o no pedir la renuncia de Leitao. El informe habla de ingresos sobreestimados, deudas no informadas, un saldo de caja negativo reportado como cero, desvíos de recursos de la subdere y un aumento de gasto en personal y horas extra. Desde el oficialismo llamaron a la cautela. El presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Ursúa, pidió distinguir entre problemas estructurales y eventuales responsabilidades directas, mientras que el senador PS, Juan Luis Castro, calificó de apresurado exigir su salida.
Conociendo el mundo municipal, hay muchos aspectos que uno tiene que conocer antes de poder emitir un juicio.
¿Sería apresurado ir a pedir renuncias anticipadas por hechos que no tienen que ver con la gestión de gobiernos?
Leitao, en tanto, afirmó a la radio que no comentará este tema, el cual calificó como un trascendido.
Buscando reponerse de la caída de la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardo, diputados de la UDI insistirán en la conformación de una comisión especial investigadora. En la instancia, los parlamentarios buscan hacer valer las responsabilidades políticas y administrativas e intentarán citar al presidente Gabriel Boric y al exministro de Hacienda, Mario Marcel. Nos cuenta Nicolás Donoso.
Reponiéndose del mazazo que significó el rechazo de la acusación constitucional en el Senado en contra del exministro de Energía, Diego Pardo, desde la UDI han reactivado una ofensiva que parecía olvidada. Diputados de la colectividad persistirán en levantar una comisión especial investigadora por el error de cálculo en la metodología que derivó en un alza en las cuentas de la luz. Lo anterior con el propósito de insistir en si el exministro de Energía tuvo responsabilidad política y administrativa en los hechos. El diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, mencionó que buscarán indagar qué sectores operaron para salvar al exministro.
Vamos a presentar una comisión investigadora porque no vamos a aceptar que los responsables de esta grave situación queden en la más absoluta impunidad.
Desde la colectividad van más allá y no solo citarán a Pardo y a las empresas eléctricas, sino que buscarán convocar al exministro de Hacienda, Mario Marcel, y al presidente Gabriel Boric para conocer si estaba al tanto de la situación antes de que se hiciera pública. Para conformar una comisión especial investigadora se requiere de 62 firmas de los diputados y la instancia podría sesionar diciembre y enero, últimos meses del actual periodo legislativo.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, está profundamente preocupado después de que el ejército de Guinea avisó tomar el poder esta semana tras destituir al presidente de ese país de África Occidental, según informó su portavoz este día jueves. Guterres subraya que cualquier desprecio por la voluntad del pueblo que emitió su voto de manera pacífica durante las elecciones generales del 23 de noviembre constituye una violación inaceptable de los principios democráticos, dijo Stefan Dujarric en un comunicado. Dujarric agregó que el jefe de Naciones Unidas pidió la restauración inmediata e incondicional del orden de este mismo en la nación africana después del golpe que los militares detuvieron al mandatario saliente Umaro Sissoko Embaló e interrumpieron el proceso electoral en curso. Este mismo jueves la junta militar que tomó el poder anunció que el general Horta Entam será el nuevo líder del gobierno de transición, consolidando así el golpe perpetrado en la víspera de la publicación de los resultados de las elecciones generales del pasado domingo. El denominado alto mando militar para el restablecimiento de la seguridad nacional y el orden público nombró a Entam como responsable de dirigir un periodo de transición de un año, según una declaración difundida por la televisión estatal. Recordemos que Guinea-Bissau ha sufrido 4 golpes de Estado desde su independencia de Portugal en 1974, además de una serie de intentos golpistas. 3:06 a.m. Hasta ahora la ciudad de Valdivia, en el sur de nuestro país, 11 grados de temperatura, está despejado, con una humedad del 74%. En Santiago, 13 grados de temperatura, está despejado con intervalos nubosos y una humedad del 73%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. Precios bajos siempre hay. Mantenemos a Chile en movimiento.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Cuando llega fin de año, todo se acelera. Reuniones, eventos, actos de los niños, cierres laborales, regalos, matrimonios, todo al mismo tiempo. Sentimos cansancio, desconcentración, dormimos mal, nos duele la cabeza. No te aceleres, cierra el año con tranquilidad. Toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural para adultos y mayores de 12 años. Cierra el año en paz con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Vamos a escuchar a Falco, esto se llama Rock Me Amadeus. A la vuelta revisamos biobiochile.cl.
Er alles tat, er hatte Schulden deiner Frau, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, da kam man Rock Me Amadeus. Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, Kasa hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles rief, da kam man Rock Me Amadeus. Amadeus,
Es war um 1780 und es war irgendwie nur Plastic Money in den Modelbanken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jedermann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär, er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rocky-Doll und alle suchten noch auf den Captain Rock, mir ab, mit dem ist der
minutos. Ahí escuchábamos a Falco con Rodney Amadeus. Y vamos a revisar lo que está hasta ahora en nuestro sitio web biobiochile.cl para ir dándole también un poco de contexto a lo que ha ido ocurriendo en las últimas horas. Una noticia lamentable es lo que ha ocurrido en Hong Kong. La tragedia en este conjunto residencial de Hong Kong escaló a 94 fallecidos por el incendio. El incendio en el complejo de vivienda pública Wang Fuk Court de Tai Po elevó su balance a 94 fallecidos. Las autoridades confirmaron que más de 200 personas permanecen todavía en condición de desaparecidas tras el siniestro ocurrido el miércoles. El fuego, recordemos que se originó en la torre 8 del conjunto residencial. Este está formado por 8 bloques de 31 plantas que se construyeron en 1984 y que albergan a unas 4.600 personas, muchas de ellas de edad avanzada. Informes periciales preliminares indican que las llamas se propagaron en pocos minutos a otros 6 edificios. La velocidad de expansión se atribuye al uso de planchas de poliestireno expandido de alta inflamabilidad en los huecos de los ascensores y en las rayas de malla exterior sin resistencia al fuego. 3 altos ejecutivos de Prestige Construction and Engineering, la constructora responsable de las obras, fueron detenidos el jueves. Los administradores Hao Wacking y Hawking Jeep, junto al apoderado Steve Wong Shung Ki, enfrentan cargos de homicidio imprudente grave. En este caso, acá hay un tema bien interesante que quiero mencionar, porque quizás se conoce, claro, lo que ha ocurrido con el incendio, lo que ha ocurrido con las víctimas fatales, pero la compañía de la que estamos hablando acumula un historial de sanciones por incumplimientos graves en materia de seguridad laboral. De hecho, la Comisión Independiente contra la Corrupción formó un equipo especial para investigar posibles irregularidades en la adjudicación del contrato. El Departamento de Trabajo de Hong Kong reveló que la empresa fue condenada en noviembre de 2023 por 2 infracciones laborales en una obra del distrito de Mid Levels. Recibió multas de $3,000 y $4,000 hongkoneses por falta de supervisión en los andamios y accesos seguros. Asimismo, en agosto de 2023, el Consejo Disciplinario de Contratistas Registrados inhabilitó a Prestige durante 4 meses para ejecutar obras menores. La sanción se impuso por deficiencias similares en los proyectos de New Jeong Terrace y Parkway Court. O sea, estamos hablando de una situación muy complicada que tiene, en este caso, en la mira a esta empresa llamada Prestige. Ahora, los operativos de rescate todavía continúan. De hecho, el jefe del Ejecutivo, John Lee, ordenó revisiones urgentes de todos los conjuntos de vivienda pública que se encuentren en obras de rehabilitación mayor. La medida busca prevenir nuevas tragedias en proyectos similares. Hasta el momento, 56 personas permanecen ingresadas, 9 de ellas en estado crítico, repartidas en 9 hospitales. Todavía siguen trabajando en este lugar, una situación muy complicada que se ha mantenido ahí en la zona de Hong Kong y que revisamos hasta ahora porque, bueno, revisamos también lo que ocurre en otras partes del planeta. Y bueno, en la portada de nuestro programa, de nuestra página web, ¿qué aparece? El sondeo de Criteria correspondiente a noviembre revela un crecimiento en la creencia de que José Antonio Kast será el próximo presidente de Chile, mientras que el oficialismo enfrenta niveles de desaprobación que superan el 60%. De acuerdo con este estudio, un 63% de los ciudadanos encuestados cree que José Antonio Kast será el próximo presidente de la República, lo que representa un aumento de 4 puntos porcentuales respecto a la medición anterior. Frente a esto, solo un 29% de los entrevistados cree que Jeanette Jarre resultará electa, cifra que experimenta una caída de 4 puntos. La data muestra un escenario donde la expectativa de victoria se inclina hacia el candidato del Partido Republicano, en desmedro de la candidata de Unidad por Chile y la Democracia Cristiana. Mientras que un 14% de los encuestados mantiene su intención de voto nulo o blanco en este escenario. En tanto, un 69% considera al candidato republicano más capaz para resolver los problemas de seguridad y migración. Además, un 65% le otorga ventaja en potenciar el crecimiento económico. Es parte de lo que está a esta hora también en nuestro sitio web biobiochile.cl. Y bueno, muy atentos también a lo que ocurrió con este bus de turistas argentinos que terminan estos turistas siendo víctimas de un asalto. La verdad que es realmente impresionante lo que ha ocurrido con estos turistas, que se llevan una muy mala, por no decir pésima, impresión de nuestro país. O sea, realmente hay muy poco que decir al respecto, hay muy poco que sugerir, pero era un bus repleto de argentinos que sufrió esta encerrona, una encerrona a un bus. O sea, ni siquiera estamos hablando de una encerrona como la que habíamos visto con vehículos propiamente tal, que son igual de terribles, igual de complejas, pero este bus repleto de argentinos venía de compras y quedaron con los bolsillos completamente vacíos. Voy a hacer una recapitulación. Un bus con al menos 60 argentinos sufrió una encerrona durante el jueves en la región metropolitana. Los turistas que venían de Mendoza a realizar un tour de compras quedaron sin dinero y sin algunas de sus pertenencias. Según la información policial, todo ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, luego de que un grupo de extranjeros ingresara al país por el Paso de los Libertadores. El bus se desplazaba por la ruta G771 en dirección a Estación Central para realizar estos denominados tours de compras, momento en el que dos vehículos le cerraron el paso. De estos bajaron 5 delincuentes armados y a rostro cubierto. Los ladrones intimidaron y golpearon a varios de los pasajeros, como también al conductor de la máquina. Luego robaron las pertenencias de 28 turistas, a quienes les quitaron dinero en efectivo, sus documentos personales y algunos celulares. Uno de los choferes conversó con Radio Bío Bío que todo ocurrió cuando se detuvieron a un costado del camino para chequear el estado de los neumáticos traseros. Agregó también este chofer que los delincuentes se pusieron agresivos con todos los pasajeros, exigiéndole documentación, teléfono, plata y dos que terminaron lesionados por culatazos. El robo, según el coronel de Carabineros Marco Gutiérrez, está evaluado cerca de $26,000, algo así como 24 millones de pesos. Hasta el momento no hay detenidos. Y se trata del primer caso de estas características que afecta a un bus trasandino. Me gustaría hacer un comentario respecto a esto, porque esto está en nuestro sitio web biobiochile.cl. Llevo harto tiempo investigando o conociendo el crimen organizado, conversando con algunos expertos en seguridad, lo que sea. Y creo que es importante, más que escandalizarse, no normalizar lo que está ocurriendo. No habíamos visto una situación de esta característica, de que delincuentes en dos vehículos. Bueno, lamentablemente las encerronas las hemos visto en algunas comunas como Conchalí, Pudahuel, bueno, San Miguel, creo que algunas de ellas, en el sector de Huechuraba, prácticamente no se salva prácticamente ninguna comuna, pero en general hay algunas que lamentablemente han sacado el premiado, por así decirlo, bien coloquialmente. El punto es que acá estamos viendo que estas personas sabían perfectamente hacia dónde iban, sabían perfectamente que era un bus de turistas. Uno obviamente lo puede ver porque son buses que vienen desde el Paso de los Libertadores, uno puede verlo llegando a la capital, pero más que escandalizarse hay que tener mucha atención, no normalizar lo que está pasando así como, ah, bueno, sí, lo que le pasó al bus. No, las autoridades tienen que mirar esto con mucho detenimiento, y ojalá que los puestos de avanzada esto no significa para cerrar el sector el camino allí, sino tener un puesto de vigilancia pronto, una ronda por allí al menos, porque si estos delincuentes fueron hasta ese sector para esto no fue que estaban cerca del lugar y se lo tomaron, no, eso ya es subestimar demasiado a estos delincuentes, que pueden ser muy cobardes, pueden ser personas, yo diría unos flojos, y le diría un par de cositas más, ¿no? Yo no los trataría muy bien, fíjate, pero más allá de eso, que puede ser desde la rabia, estas personas se preocupan de esto, de la logística, para poder asaltar un lugar o para poder asaltar un vehículo de esta envergadura. De partida tienen que tener los vehículos, muchos de ellos con encargo por robo, pero sobre todo, no se olvide algo, los vehículos para poder moverse, ¿qué necesitan? William, ¿qué necesita un vehículo para poder moverse? Benzina. Y la benzina, ¿dónde está? Los servicentros, muchos de ellos en las rutas, muchos de ellos a las afueras de las ciudades, donde muchos de ellos no pagan, ¿eh? Porque intimidan a los bomberos. Los tienen de casero en algunos sectores, donde llegan algunos vienen de a dos vehículos, muchos de ellos armados. Acuérdese, ¿se acuerda, William? ¿Usted se acuerda en un servicentro? Recuerdo muy bien en qué sector. Da la impresión que en la 5 Sur, con. ¿Se acuerda que un bombero, una pelea que hubo, trataron de separar, le dispararon y murió? Un bombero muy joven, bombero de nacionalidad venezolana, si no me equivoco, estaba ya hace varios años en nuestro país. Por subirse, por ponerse a pelear con una persona. Y claro, decían, no, que fue un hecho aislado. No. ¿Qué hacían dos vehículos juntos y esas personas con armas? Sí, esto es una industria. Si no le empezamos a bajar el perfil de que son grupos aislados. No. Ellos se ponen de acuerdo, van a un servicentro, llenan de petróleo, lo que sea, y salen a delinquir. Imagínese la logística. No, vamos a delinquir nomás. Puede sonar muy chistoso, pero de verdad que es así. Para salir a delinquir tienen que ponerle benzina a los vehículos, porque si no, ¿cómo lo van a hacer? Ahí hay un punto en el que habría que tener ojo. Ese es un hotspot, un punto rojo. Los servicentros. Porque si está la seguridad bien apostada cercano a estos lugares, no estoy diciendo que punto fijo, pero cercano a estos lugares, uno le empieza a quitar terreno. Pese a que el delincuente siempre se las busca para poder conseguir esto. En fin, solo para cerrar, es importante que nos pongamos de acuerdo y podamos ver esto con mucha prontitud, porque de verdad que, uno, es un muy mal augurio para los visitantes, y lo segundo, que es cosas así no pueden seguir repitiéndose. Tenemos que no escandalizarnos, preocuparnos en la mejor de la mejor manera, pero sobre todo las autoridades, que hoy día uno las ve, y esto a modo muy personal, están preocupados el discurso y los votos, y poco pasa en el presente. Estamos preocupados del futuro, pero el presente apremia. 3:23.
Ingresa a biobiochile.cl.
Cortinas, juntaron esa puerta, trataron de encontrar una salida, pero la madrugada traía entre sus alas al indeseable sol de la partida. Con fuego en la mirada, con frío en las palabras, le dijo de una vez: me voy de casa. Primero hubo silencio, después los pensamientos salieron a librar esa batalla. No te vayas, no te vayas. Sentado en la escala, Rodrigo en pijamas trataba de entender lo que ocurría. Aunque a los 7 años la vida es un milagro que tiene el corazón de golondrina. Entraban y salían, a ratos discutían por cosas que en verdad ya no importaban. Caía en 1000 pedazos el cielo entre sus brazos y ellos no miraron hacia arriba. No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Cuando él cerró la puerta y la casa se hizo inmensa, su madre lo encontró sobre la escala, con los ojos abiertos como dos universos que aprenden el color de la nostalgia. Sin besos, sin palabras, el niño es quien la abraza y aprieta los tobillos a su espalda. Atrás de las pestañas hay soles que se bañan y mundos al revés que valen nada. No te vayas, no te vayas, no te vayas.
Con 27 escuchábamos a Fernando Hierco con Los Ojos de Rodrigo, que están hasta ahora un éxito, una canción muy bonita que escuchábamos hasta ahora. Hace rato que no escuchaba esta canción, ¿eh? Y la otra que no escuchaba hace rato es It's His Love. Ya, un rato más va a llegar Manuel Ramírez. Esta canción la hemos popularizado bastante en la radio, ¿eh? En el trasnoche. La canción de Whitesnake, que además es una balada, una power ballad, una balada increíble, la de... El otro día estaba revisando la historia de esta... La historia de la canción de Whitesnake, la historia de Is This Love, de Whitesnake, que es bien interesante porque... ¿Usted sabía que esta canción, William, usted que es fanático de esta artista que yo le voy a mencionar, usted que fue parte del presidente del fans club de Tina Turner, resulta que Whitesnake estaba pasando por un momento bien complicado? Recordemos que David Coverdale, que es el vocalista de Whitesnake, que hoy por hoy se retiró de la banda, se retiró para dedicarse a su vida personal, digamos, se retiró de la música. Estaban pasando por un momento muy complicado. David Coverdale venía de haber formado parte de Deep Purple. Había estado un tiempo ahí haciendo el reemplazo de uno que cantaba ahí nomás. O sea, que le tocó mala época, ¿eh? Porque tuvo que reemplazar a Ian Gillan, que era una de las mejores voces de la época. Bueno, David Coverdale estuvo ahí un tiempo y después de eso comenzó la historia con... John Sykes hicieron Whitesnake. El punto es que este gran artista también era compositor y escribió, él hacía varias canciones para el artista, y en algún momento escribió algunas canciones para Tina Turner, y en ese intentanto escribió It's This Love. Según confirmó este artista, la escuchó y dijo, no, esto tengo que cantarlo yo. Le dijo a Tina Turner, mira Tina, la verdad, yo te quiero mucho, gracias por todo, pero esta canción es de nosotros, no podemos cantarla. Y luego se terminó convirtiendo, según mi perspectiva, no sé ustedes, pero debe ser una de las mejores baladas rock de su época, sin ninguna duda. Habla acerca de, además dicen que está escrita para una muchacha. Sí, pues, dicen que se la terminó escribiendo a una mujer. Tengo por acá el dato, porque esto lo estuve conversando con alguna persona y dije, oye, esta canción tiene que tener una historia muy buena, porque la gran mayoría de las canciones que de este estilo tienen esa particularidad. Hay una historia de amor detrás de Is This Love de Whitesnake. Una historia bien caótica, porque dicen que terminaron bastante mal ahí. Sí, yo ahí lo voy a estar revisando, ¿eh? La canción de Is This Love con Whitesnake, con la historia, se las debo. La voy a buscar, porque de verdad que llama mucho la atención lo de David Coverdale. Canción del año 87. Ya, llegan algunos mensajes. Carlos de Viña del Mar. Mario, buenas, más allá de la delincuencia del marato, ¿habrá algún seguro de la línea de bus o del Estado de Chile haciéndose cargo, ya que en seguridad estamos al debe? Carlos de Viña. Bueno, de hecho, en un ratito más vamos a estar revisando eso, ¿eh? Vamos a estar revisando las principales informaciones, lo que va a marcar esta jornada, y luego en lo que se dijo, la conversación con la empresa. Habló el dueño de la empresa con la radio y se le hizo todo tipo de preguntas sobre, bueno, cuánto fue el patrimonio lamentablemente perdido por las personas y qué es lo que se va a hacer de ahora en adelante. Sí, pues, ahí Claudio me dice, esta es, sí, pues, Whitesnake, Is This Love, el año 87. Buena canción. Acá un William, nosotros decimos que esta es la canción del trasnoche, ¿eh? Según Manuel Ramírez. Claro que Manuel Ramírez. ¿Usted dice que no? ¿Cuál es la canción del trasnoche según usted, William? Sí, como como insignia del trasnoche. Usted que lleva tanto tiempo en este programa, usted que inauguró este programa, usted que es parte del inventario de esta radio, una canción que usted haya dicho que se popularizó por el trasnoche, ¿hay alguna o no? Hay varias. Hay varias, hay un montón. Pero tiene que haber alguna. ¿O es por época, dice usted? Por época, sí. Bueno, acá estamos por It's His Love en esta, al menos este año 2025. Le hemos dado un abrazo enorme a esta canción, ¿eh? La hemos abrazado como si fuese nuestra. Ya, vamos a seguir avanzando, auditores. Es el trasnoche de la radio a través de las 43 estaciones de Bío Bío en todo el país. Y por supuesto, ustedes nos pueden seguir escribiendo, ¿eh? Nos pueden contar desde dónde están escuchando el programa, están en sus casas, están trabajando, vienen de camino a casa, van camino al trabajo, porque hay muchos que se están levantando temprano. Son las 3:33, oye, hora espejo, dicen algunos, viste que está 11:11, 12:12. Ya, vamos a ir a la pausa. Ya volvemos, no se vaya.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Siempre estamos un paso adelante con las 43 estaciones en todo Chile.
Bío Bío, la radio, cobertura total.
Cam- Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¡Compadre! Veo que llegó su nuevo camión Volkswagen Euro 6. ¿Cómo le salió? ¿Qué tal la nave?
Espectacular. Consumo eficiente, la cabina súper cómoda y ni le cuento lo seguro y suave que es conducirlo.
¡Hay que salir a comer para celebrar!
¡Listo! ¡Pero te invita!
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Más eficiencia, más tecnología, más confort, más seguridad. Volkswagen Camiones y Buses Euro 6. ¡Espectacular! Más allá de Euro 6. Conócelos en www.camiones.cl.
Cuando llega fin de año, todo se acelera. Reuniones, eventos, actos de los niños, cierres laborales, regalos, matrimonios, todo al mismo tiempo. Sentimos cansancio, desconcentración, dormimos mal, nos duele la cabeza. No te aceleres, cierra el año con tranquilidad. Toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural para adultos y mayores de 12 años. Cierra el año en paz con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez. En el trasnoche, revisamos lo que será noticia en las voces de sus protagonistas.
Ponga mucha atención, les contamos que Janet Jara y José Antonio Kast en el primer debate de cara a la segunda vuelta protagonizaron tensos cruces, especialmente cuando se habló del caso Convenios.
Janet lo tiene de vocero al gobernador de Antofagasta, el famoso por el mural, el de Catalina Pérez.
Y a pesar de lo que dice José Antonio, la verdad es que el único preso que hay hoy día por el caso Convenios es su diputado, el republicano.
En medio de su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas, la expresidenta Michelle Bachelet compartió un desayuno con la abanderada oficialista. De forma paralela, la Corte de Apelaciones escuchará los alegatos de las querellas de capítulos contra Ángela Vivanco y Manuel Guerra, ambos investigados en causas derivadas del caso Audio.
Tenemos una línea de defensa potente, sustentable, basada en hechos.
Y que acoja la querella de capítulo para así empezar formalmente el procedimiento penal.
Vamos a contarles que en su declaración como imputada, la ministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier, reconoció haber mantenido dos encuentros con Luis Hermosilla a raíz de su nombramiento en el máximo tribunal del país.
Es penoso que una jueza del más alto tribunal considere que solo aquello que la transformaría en delincuente es lo que se requiere para ser ministra de la Corte Suprema.
Pese a la aprobación del presupuesto, la oposición persiste en las dudas por la proyección de gasto. ¿Están considerando presentar una acusación constitucional contra el ministro Nicolás Grau una vez que abandone Hacienda?
Un presupuesto serio, responsable, prioridades sociales muy sentidas por la ciudadanía.
¿Están las dudas respecto a las proyecciones de ingresos?
Yo no descarto que se pueda presentar una acusación constitucional.
En este caso, alertando prejuicios para la inversión y las arcas locales, concesionarios y municipios se arremetieron duramente contra el proyecto que elimina las multas a quienes circulen por las autopistas sin tag.
Estas multas son la mayoría de las infracciones impagas y representan recursos importantes para financiar seguridad.
Impresiona cómo defienden a las autopistas. Nos prometieron valores razonables que se han duplicado en términos reales.
El mundo privado apuntó a la permisología, al sistema tributario y la seguridad como desafíos para mejorar el crecimiento y la inversión el próximo año.
La propia comisión Marfan, convocada por este gobierno, habló de un aumento de casi 2,4 puntos del PIB.
Costos que están ahí sobre la mesa, aparte, digamos, de los más de 20 proyectos que se están tramitando.
En medio de los cuestionamientos de la Universidad Católica al proyecto que crea el nuevo financiamiento para la educación superior, el gobierno salió a realizar su control de daños y se abrió a modificar la iniciativa.
Lo que estamos haciendo es adelantar el trabajo, es decir, buscando espacios comunes de acuerdo con distintos actores, y por lo tanto esperamos ir cerrando esas etapas de aproximaciones sucesivas. Si hay un acuerdo, esto se puede despachar muy rápido.
Tras 5 días de incertidumbre por la decisión de Perú de reforzar militarmente sus fronteras, La Moneda ajustó su despliegue comunicacional para reafirmar que la situación en el norte se mantiene bajo control.
Existen protocolos de trabajo con la Policía Nacional del Perú y nuestras policías para el trabajo en esa zona. Nosotros mantenemos monitoreo diario por parte de Carabineros, la Policía de Investigaciones y también las Fuerzas Armadas en la macrozona norte.
Sin detenidos se mantiene el millonario robo que sufrieron turistas argentinos que venían en un bus de compras a nuestro país.
Entre 8 y 10 personas, todos armados. Me intimidan que yo me suba al coche y el resto, bueno, sube a lo que es el piso inferior y al piso superior, agrediendo mal a los pasajeros.
Gendarmería confirmó la suspensión de 6 funcionarios, 5 de ellos dados de baja tras la fuga de un reo desde el centro penitenciario Colina 2, el que fue recapturado ayer en Lo Espejo.
Es parte de la investigación poder establecer fehacientemente si más allá de fallas operativas inexcusables, si existe corrupción, es algo que deberemos demostrar.
Detenido se encuentra el alcalde de Alto Hospicio y militante de la Democracia Cristiana, Patricio Ferreira, por una denuncia de abuso sexual en su contra.
El Ministerio Público está realizando todas las diligencias de investigación a fin de verificar la existencia de este hecho y de la responsabilidad que pudiera tener el alcalde.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, avisó que las Fuerzas Armadas empezarán muy pronto a detener a los narcotraficantes de Venezuela por tierra, al considerar un éxito las operaciones militares en el mar. El ejército de Israel reconoció que disparó contra 2 palestinos sospechosos en Cisjordania, después de que el gobierno palestino difundiera un video en el que se muestra la aparente ejecución de 2 personas. En el deporte, Manuel Pellegrini descartó contactos con dirigentes de fútbol chileno para hacerse cargo de la selección nacional.
Bueno, ni he conversado con el presidente, no ha venido ninguna delegación para acá. Yo estoy muy contento y comprometido con el Betis aquí en España, pero creo que en este momento no es trascendental la situación mía.
Y Cobresal y Colo Colo inauguran desde las 18:30 horas la penúltima fecha del torneo de primera división en El Salvador.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Yeah.
más noche. Se dijo en la radio.
Y después de haber escuchado Mama I'm Coming Home de Ozzy Osbourne, vamos a revisar lo que se conversó en las últimas horas en el Expreso Biobío con Franco Pivote, que es el dueño de la agencia La Torre de Transporte. Bueno, todo esto tiene que ver con cómo asaltaron y golpearon a más de 60 mendocinos que iban en un viaje de tour de compras en nuestro país. Vamos a revisar lo que se conversó. Ahí estuvo Álvaro Escobar con Loreto Álvarez conversando con el dueño de esta empresa para conocer más detalles de lo que ocurrió en las últimas horas en nuestro país.
La situación en que pasó un bus que es repleto de turistas argentinos, ¿no? Que uno los ve todavía por el tipo de cambio y por las condiciones y los productos también les conviene o prefiere venir a comprar tecnología, vestuarios, zapatos, zapatillas, en fin, a nuestro país. Y se han generado desde un tiempo a esta parte estos denominados los tours de compras. Pero hay uno que terminó de la peor manera, porque todo el bus fue víctima de la delincuencia, le robaron prácticamente todo.
Vamos a hablar precisamente con quién es el dueño de la agencia La Torre de Transporte, Franco Pivote, que está en línea. Franco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Sí, Franco?
Hola.
Sí, ahí está.
Ahí te escuchamos, Franco. ¿Qué tal?
Te escucho muy bajito.
Ajá. Ya. Vamos a tratar de mejorar la comunicación. Estamos hablando con Franco Pivote, dueño de la agencia La Torre Transporte, a propósito de este bus que transportaba a 60 personas de Mendoza, que bueno, quedaron paradas precisamente en Chile después de sufrir justamente el miércoles, ayer, un asalto. Ahora sí, Franco, ¿nos escucha?
Sí, ahora sí los escucho bien.
Muy buenas tardes.
Sí, fue hoy a la mañana. Buenas tardes, a las 6 de la mañana fue hoy.
¿Y dónde estaban? ¿Qué fue lo que pasó?
En un bus que salió anoche a las 22 horas de Mendoza con destino a Santiago, en un tour de compra, pasando el peaje de la cuesta de Chacabuco,
¿ya?
Ahí en la variante ya desviando para Polpaico,
sí.
Fueron interceptados por 5 vehículos con gente armada, el cual hizo que el micro se detuviera. Y una vez detenido el vehículo, descendieron varias personas, el cual le pegaron a los choferes, ascendieron al micro y asaltaron a todas las pasajeras. Los pasajeros que iban, a los choferes, le pegaron a los choferes, se llevaron hasta la llave del micro, teléfono, pertenencia, todo. Ahora se encuentran en una comisaría ahí en Lampa, donde están haciendo la denuncia.
¿Cuántos pasajeros, cuántas personas iban en el bus?
60 pasajeros.
60 pasajeros. ¿Había pasado algo así antes, Franco?
No, nunca. Nunca. Es la primera vez en 4 años que hace que venimos nos dedicamos a hacer tour de compra, es la primera vez que nos pasa.
¿Y ustedes hacia dónde se dirigían? ¿En qué dirección? ¿Cuál era el itinerario de este tour de compras?
Mendoza, Santiago.
¿Ya?
A la estación central, hacen compra y vuelven. A Mendoza.
¿Iban directo a Estación Central?
Estación Central.
¿Retornaban el mismo día?
Sí, retornaban esta noche.
¿Alguno fue lesionado, más allá del impacto, ¿no?, psicológico,
sí,
del
los
shock?
Los choferes ahí lo han llevado, estaban golpeados, pues le han pegado un culatazo a los choferes. Así que bueno.
Y le robaron.
Un hecho lamentable.
Por supuesto que sí. Me imagino muchos de ellos venían con dinero en efectivo, con dólares, le robaron todo.
Con dólares y con dinero en efectivo, exactamente.
Uh-huh. ¿Y qué alternativa tienen los pasajeros y también la tripulación del bus, Franco? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a tratar de hacer? ¿Cómo van a regresar?
Yo en este momento estoy en la aduana, en los Libertadores, uh-huh, yendo hasta donde está el micro, pues la gente, bueno, hay un colega ahí chileno, un amigo, se acercó a llevarle comida y bebidas, pues están sin nada, no se han quedado sin un peso, sin nada. Así que un gran colega, un amigo que tenemos ahí, fue a auxiliarlo hasta que lleguemos nosotros. Tenemos que ir a la embajada y al consulado a hacer cómo hacemos para que retorne toda la gente y el vehículo al país.
Sí, ¿todos mayores de edad, Franco?
No, hay menores, hay bebés, menores de edad, gente grande, hay de todo.
No, brutal. Claro, porque hay que le robaron los documentos, le robaron todos, además del estado de choque que deben estar todos, el tema práctico, ¿no? Que tú dices que hay que ir a la embajada a ver cómo retornan también al país.
Exactamente. Están sin documentación, no tienen dinero, los papeles del vehículo tampoco están. Así que es un tema bastante complicado. Sí. La situación que están pasando los pasajeros.
Ajá. ¿Desde el gobierno de Chile sabe si ha habido alguna colaboración a disposición? Desde luego, porque los papeles...
Hemos tratado de comunicarnos y no hemos recibido ninguna respuesta. Carabinero se demoró 2 horas en llegar, no. Hasta donde estaba el coche también. Así que... Complicado.
¿A qué hora dijiste que fue?
6:15 de la mañana.
Porque hay muchos auditores y uno también se pregunta, ¿no? Tú dices que nunca les había pasado en 4 años que hacen este tipo de tour, pero ¿podría haber sido un dato? ¿Los podría haber estado siguiendo? ¿Franco?
Se interrumpió la...
Sí, recordad que dijo que estaba en el...
O le entró una llamada a él, recordemos que está en el Paso de los Libertadores. Exacto. Sí, estamos hablando con Franco Pivotti, que es el dueño de la agencia La Torre Transporte, justamente que uno de sus vehículos, un bus con 60 pasajeros desde Mendoza fue asaltado en los términos que él describía.
Sí, terrible. Habían menores de edad, habían niños también, nos comentaba, nos describía. Franco, te preguntábamos también si es que por la hora que fue y por las condiciones también, los podrían haber estado siguiendo, se habría tratado un dato, iban obviamente, ¿no? Con ese objetivo claro.
Nosotros calculamos que sí, porque nosotros venimos 3 veces por semana,
ya.
Hace 4 años, así que son vehículos frecuentes que vienen para Chile y nos dedicamos 100% a hacer tour de compra, así que estamos toda la semana acá. Son micro que ya se saben que hacen tour de compra. Así que calculamos que sí, que esto ha sido premeditado, aparte con tanta cantidad, 5 vehículos armados, de la forma que estaban armadas. Lo llamativo que nos cuentan los pasajeros, que el acento de la gente que los asaltó eran como venezolanos, colombianos.
No eran chilenos, dice.
Algo de eso. No eran chilenos.
Oh, terrible. Bueno, tú estás ahí resolviendo la urgencia, ¿no? En el Paso de los Libertadores hay que ver qué pasa con estos pasajeros, pero me imagino también tomar algún tipo de medidas para la continuación de los tours.
Claro, ahora estamos hablando con...
Mira, tenemos un problema en la comunicación, Franco. ¿Estás ahí todavía? No, se interrumpe la conversación.
Bueno.
Vamos a ver si podemos ayudar desde acá, hacer un llamado a la autoridad competente del gobierno de Chile, para prestar ayuda a 60 ciudadanos, algunos mayores de edad, incluso a guaguas también que iban viajando. Mendocinos que quedaron varados producto de esta situación, este asalto a un bus de la empresa Transportes La Torre. Desde Mendoza está su dueño hoy día en el Paso de los Libertadores, viene camino a Chile, están en la comisaría justamente a ver si pueden facilitar el regreso y los medios, por supuesto, para que puedan volver a su país, particularmente a Mendoza.
También nos escuchan mucho desde allá, de estar las familias también muy preocupadas, no tienen vías de comunicación directa con sus familiares, ¿no? Que venían por el día a hacer estos tours de compra a nuestro país y termina de la peor manera, por lo pronto que puedan retornar, ¿no? A Argentina sin problema. Le agradecemos de todas maneras al dueño de la agencia de La Torre Transporte, Franco Pivotti, se comunicó con la radio para darnos a conocer este hecho, que estamos a la espera, ¿no? De que Carabineros también haga algún tipo de declaración.
En el trasnoche se dijo en la radio.
Escucharemos a Toto, esto se llama Hold Yana. Estás en Bio Bio, la radio.
Yeah.
Elipaz, tranquilizante y ansiolítico natural que calma la ansiedad, relaja y combate los síntomas del estrés. Pide tu Elipaz en todas las farmacias del país. Y además, tienes que saludar, tenemos que